Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos y hoy ponemos el foco en África y en particular en su crisis social y política institucional que ha derivado en una serie de recientes golpes de Estado e intentos de concretarlos.
Para profundizar en esta realidad, en Telescopio entrevistamos a Omer Freixa, historiador argentino y africanista. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. África atraviesa una verdadera epidemia de golpes militares que, en muchos casos, cuentan con el apoyo de la ciudadanía.
La desesperación de los pueblos africanos, marcados por la inseguridad, la ausencia de perspectivas para su juventud y la corrupción de los dirigentes políticos, es la tónica del malestar popular.
El 31 de enero, en Guinea-Bissau, hubo un intento de asonada a cargo de uniformados que asaltaron el complejo administrativo militar donde se concentran los edificios oficiales del país, pero el enfrentamiento terminó con el anuncio del presidente Umaro Sissoko Embaló sobre la interrupción de la intentona.
Una semana antes, en Burkina Faso, militares agrupados en el Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y la Restauración consiguieron derrocar al presidente Roch Marc Kaboré. El coronel Paul-Henri Sandaogo Madiba acusó al presidente de puesto de no haber encontrado una solución al problema de seguridad que se vive en el norte y el este del país, escenario de varios ataques yihadistas.
Otro ejemplo es el de Malí, en una tensión creciente con Francia. La junta militar de Bamako, en el poder después de dos pronunciamientos militares en 2020 y 2021, exigió la salida del país del embajador francés, porque su país considera ilegítima a la junta militar. La ruptura entre Bamako y París parece insalvable.
Para profundizar en el presente y las perspectivas del continente más pobre del mundo, en Telescopio entrevistamos a Omer Freixa, historiador argentino y africanista.
El entrevistado. Le damos la bienvenida aquí en Telescopio al historiador Omer Freixa. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás?
Hola, buen día. Gracias a ustedes.
Bueno, siempre es un gusto conversar contigo, Omer, porque hay una cantidad de temas que nos llevan a África, que nos llevan a la realidad, al presente, al contexto y también a las perspectivas, ¿no? Pero sumado a la crisis estructural y a la pandemia que ha golpeado muy duro al continente africano, África vive una suerte de epidemia, podríamos decir, de golpes militares que en muchos casos inclusive han sido aprobados, han contado con el apoyo de las ciudadanías, ¿no? Y antes de meternos en algunos casos en particular de algunos países y poder conocer un poco más el contexto, me gustaría preguntarte en líneas generales cuál es el clima que estás observando en África, cuál es el caldo de cultivo de alguna manera que está llevando a que pasen estas cosas, ¿no?
Sí, veo un futuro complicado. Hay una expectativa por una mejora, por una satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Hay un cóctel explosivo en este cinturón de países, se puede decir, casi un corredor que va desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico, que hubo cuatro países afectados el año pasado por golpes de Estado. Hay, como decía, demandas insatisfechas y puntualmente de estos países hay dos, que se suma también como cuestión más puntual el tema del yihadismo, el tema de un pedido de la ciudadanía sobre seguridades básicas. Me refiero a Malí y a Burkina Faso. Son países también hay que tener en cuenta que de situaciones económicas muy comprometidas. Hablamos de los países, de un conjunto de países que son casi los más pobres del mundo, con altos índices de desempleo, con también más del 60% de la población por debajo de los 30 años. Y dentro de eso, esa franja etaria, hay grupos que están desprovistos de toda oportunidad laboral, o sea, como que han perdido la esperanza. Y también la sociedad general ve un distanciamiento entre la élite, una élite cada vez más rica, poderosa, desatenta a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Entonces, eso también suma a un cóctel explosivo que está viéndose la punta del iceberg, bajo el ropaje de una oleada, como decías, de una pandemia, se puede decir, de golpes de Estado, que lo llamativo, que cuentan con el beneplácito en buena parte de la ciudadanía, pero no te diría que es toda la ciudadanía, hay amplios sectores de la ciudadanía. Pasa que uno ve la punta del iceberg, como decía, y ve las manifestaciones a favor, pero también hay gente que en su casa no quiere saber nada, digamos, sector de la población que le han cortado internet y está como aislado y no se entera lo que pasa. Me refiero en las capitales, en Guadalupe, en Bamako, etcétera. Pero sí, lo que podemos plantear, como las diferencias del caso, pues no es lo mismo hablar de Sudán, donde en Sudán había un fuerte repudio muy generalizado, muy visible, contra la junta militar golpista desde que tomó el poder el 25 de octubre pasado, a diferencia de otros contextos como Malí, Burkina Faso, Guinea Conakry, el año pasado, donde en la junta de este año y el año pasado han llegado al poder. Entonces, pero no implica, según el Afrobarómetro, un indicador importante de medición. Hay también más del 60% de la población que está en contra de los militares golpistas. También aparece esta idea de regímenes autoritarios como digamos, los catalizadores y como la herramienta exitosa para poder hacer frente a un contexto difícil, un contexto que requiere seguridad. Más que nada, volviendo a lo que decía antes, el caso de Burkina Faso y de Malí. Entonces, es un poco todas estas circunstancias. Sin embargo, no obstante, hay que señalar que la democracia existe en el continente. Si uno piensa que parece que estoy hablando de África como un país donde lo único que vemos en las noticias son una seguidilla, un dominó de golpe de Estado, aunque es verdad que hay un efecto contagio, pero estamos hablando de ni una decena de países, más de 50. Entonces, también es verdad que esta explosión de golpe de Estado, que es un fenómeno visible en la agenda política africana, también promete, digamos, un miedo. Por ejemplo, el presidente de Ghana, que es una democracia consolidada, Nana Akufo-Addo, el hijo, como que temo lo peor porque esta ola de golpes de Estado se está dando como un efecto dominó que puede voltear a regímenes que venían bien como el nuestro. Entonces, es verdad el efecto contagio. Pero, por ejemplo, esta ola no ha contagiado de un modo a democracias sólidas. Yo creo que la democracia es la salida. Porque más de uno empezó más de una lista, en general, se empezó a hablar de, bueno, pero entonces la democracia no es la vía, la democracia está desprestigiada, está desacreditada, nadie confía en la democracia. Bueno, sí, pero realmente las dictaduras, los autoritarismos no han, históricamente no han podido resolver los problemas de fondo. Son este cóctel, ¿no? estos factores estructurales que generan estas explosiones. Es verdad que veníamos bien en el sentido de asonada o de golpe de Estado, y entre este año y el anterior, o el otro, el caso de Malí, que fue casi la primera de la de África Occidental en agosto de 2020, recrudecieron. Y la respuesta internacional, si es suficiente o insuficiente, otro debate. O sea, apelan a las sanciones económicas, la Unión Africana a cancelar a estos estados, o sea, vamos a suspenderlos temporalmente hasta que no se restablezca el orden democrático, excepto el caso del Chad, que es otro tema que también hubo golpe de Estado ya más de un año, casi un año, perdón, en abril del año pasado. Es interesante también la acogida de la respuesta internacional, me refiero a Unión Europea, Naciones Unidas, propiamente la Unión Africana también como gran actor continental, y también las potencias de antaño y las más nuevas, si se quiere, como, bueno, hablamos Francia y Rusia, que se fue pero volvió respectivamente. En el caso de Malí, en el caso de Burkina Faso, es muy, muy visible esta puja entre Francia y Rusia, digo, por hablar solamente de algunos de los actores más importantes en el plano internacional y su incidencia. El problema es el Sahel. O sea, todo este cinturón que hablo va, esta franja que recorre casi desde Sudán hasta Guinea Conakry, lo más al oeste con salida del Océano Atlántico. Por eso decía, es un corredor que se formó lamentablemente desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico. Entonces, ahí está un poco la explicación en la coyuntura en militares, como decías vos, que parecen tener el apoyo de la ciudadanía, y es verdad, pero no es un apoyo masivo y total. El caso de Sudán es, podríamos ponerlo como la excepción, la diferencia respecto de los otros golpes que se han dado en la intentona hace ya dos semanas en Guinea-Bissau, bueno, los golpes anteriores en Malí, en Guinea, en la otra Guinea, Guinea-Conakry, en la ex Guinea francesa y Burkina Faso.
Omar, escuchando un poco todo esto que vos venías explicando recién en esta gran introducción para entender dónde estamos parados, me gustaría aprovechar estos minutos que nos quedan para focalizarnos en algunos ejemplos. Algunos ya los mencionaste, pero por ejemplo, me voy al caso más nuevo, ¿no? El 31 de enero en Guinea-Bissau, el presidente terminó hablando de que el intento de golpe de Estado, que finalmente fue sofocado, de alguna manera es consecuencia de las medidas contra el narcotráfico de estupefacientes y la lucha también contra la corrupción que él ha emprendido. En concreto, en este país, por ejemplo, ¿qué se puede decir que fue lo que pasó? Y por sobre todas las cosas, bueno, sofocado este intento, ¿qué riesgos hay de un nuevo intento, no?
Sí, el riesgo está latente. Por eso yo estos golpes no los veo, podríamos decir, ideologizados. Tiene más que ver con demandas inmediatas de acción efectiva contra los grandes problemas estructurales. Bueno, en el caso de Guinea-Bissau, podemos hacer un paréntesis porque se lo define claramente como un narcoestado. Y es una realidad que pase quien pase en el poder, en la presidencia, no cambia. Entonces, queda latente esta posibilidad. Guinea-Bissau ha vivido de golpes de Estado de uno atrás del otro. El presidente Embaló llamó a la calma, a la concordia. No obstante, la intentona, que fue un tiroteo en el Palacio Presidencial cuando él estaba en reunión de gabinete con su primer ministro, se saldó con más de 10 muertos. Yo lo cual no diría que pueda ser una situación que haya quedado muy tranquila y ni han pasado recién 12 semanas. Esto fue el 1 de febrero, ahí entre el 31 de marzo y el 31 de enero. Y sí, lo mismo te puedo decir de otra demanda inmediata, que es el tema de la seguridad, el reto contra el terrorismo, contra el yihadismo en Burkina Faso y Malí. O sea, las situaciones no se resuelven. No las resuelven ni democracia, lamentablemente, ni menos gobiernos autoritarios. Entonces, quedan estas posibilidades latentes. Ha habido cierta purga, de verdad, dentro de los cuadros de estas tropas que lo retuvieron, tanto a él como a su primer ministro. Yo diría que es una situación en suspenso, que la fragil, el problema también es la estabilidad institucional. No la hay. O sea, entonces es susceptible de que de estas intentonas, estas sazonadas, estos push, si quieren, se van a repetir. De hecho, en Malí es llamativo el caso porque hubo un golpe dentro de otro golpe. O sea, tenemos en menos de 2 años 2 golpes.
Omar, vos mencionabas algo, porque ya has hablado de otros ejemplos, como el caso de Malí o también el de Burkina Faso, pero vos mencionabas hace un rato algo que no es menor y tiene que ver con la respuesta justamente de la comunidad internacional, ¿no? A la hora de colaborar en salidas que indefectiblemente deberían tener a la democracia como el mayor instrumento, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, ¿qué lectura se puede hacer de la respuesta que está teniendo la comunidad internacional ante las crisis que están viviendo estos países africanos, que no son todos, pero son varios, ¿no? Como hablábamos recién.
Sí, hay un doble discurso, un doble rasero, me parece, porque te hablan de respeto por los derechos humanos, del valor de la democracia, pero por otro lado también podemos, digamos, apuntar al caso de Francia. Se está retirando, está como hackeado por la competencia tal vez rusa. Y lo interesante de estas protestas, vuelvo a Burkina Faso, vuelvo a Malí, también se vio en Guinea Conakry, hay un sentimiento antifrancés en ascenso muy marcado, con lo cual se está replanteando el equilibrio de fuerzas en todo el Sahel, en toda África Occidental. No hay que olvidar que la moneda de todos estos países que nombré, es casi todos, es el franco CFA, que es una moneda digitada de Francia, que es la ex metrópoli, pero hay un vínculo neocolonial que parece que se está intentando romper. Esto podría ser, si me animo a decirlo, más revolucionario. Esta ruptura, este despertar de ese sentimiento antifrancés que pide un poco la retirada francesa, el subyugamiento, digamos, el caso. No hubo un intento de golpe de Estado el año pasado, pero no se concretó, por lo cual estaría fuera de este foco, de este corredor de países del Sahel, que es Níger. Níger tuvo a principios del año pasado una intentona que fracasó, y es interesante que no creo que a Francia le convenga mucho irse de Níger puntualmente, porque buena parte de la energía eléctrica que generan sus centrales nucleares se relaciona directamente con el uranio extraído en Níger. Y es así un ejemplo, ¿no? Burkina Faso el oro y otros productos, Guinea-Bissau, aunque no es esfera de influencia francesa tanto como otros países, bauxita, que es básico en la producción de aluminio. Entonces, vuelvo al punto. Se habla mucho del respeto de los derechos humanos, de la vigencia de la democracia, pero por otro lado, las potencias también maquinan, digamos, bastidores, hacen sus negociados, y este sentimiento francés y este repliegue es importantísimo. A fines de enero el gobierno de Malí, el gobierno de la Junta Transitoria Militar, le dio 72 horas de plazo al embajador francés para que se vaya, se fue. Y la respuesta fue jubilosa. Hubo festejos en Bamako, celebrando la partida del embajador francés, y esta fisura, esta filtración, promueve el avance de unos intereses.
Omar, en el marco de esto que venís explicando, también me parece interesante hacer referencia a lo que fueron las recientes declaraciones tras la cumbre de Addis Abeba de la Unión Africana, donde se condenó lo que se definió como una ola de golpes de Estado en África y donde además se dejó en claro que la militarización del continente es inaceptable. ¿Cuánto peso tiene una declaración de estas características en este momento? ¿Cuán valuada o devaluada está la Unión Africana también, no?
Está semi-devaluada porque, por un lado, la Unión Africana condenó los golpes y suspendió a Sudán, a Guinea Conakry en su momento, a Malí, a Burkina Faso, pero no suspendió a Chad. Entonces, ahí la verdad que podemos evidenciar las falencias dentro del propio discurso, si es un doble discurso, porque si se condena el golpe, se condena a cualquiera. Y ahí, no sé si te podría decir que la Unión Africana se está convirtiendo en una especie como de club de amigos, ¿no? De jefes amigos. Es importante a nivel continental el repudio, pero con la declaración en papel no hacemos nada. Si el repudio no es efectivo y práctico 100% del terreno.
Omar, nos quedan pocos minutos, pero hay otro elemento por fuera de esta crisis institucional, política, que tiene que ver también con esa crisis social de la que hablábamos, que no lo quiero dejar de lado porque además, de alguna manera, también es un elemento que explica también el porqué del malestar de muchas poblaciones, ¿no? De lo que tú venías hablando. Porque hace cuestión de muy pocas horas, podríamos decir, se conoció la noticia de la situación de hambruna allí en la zona del Cuerno de África, que no es nueva, pero que de alguna manera, según la advertencia de la ONU, el riesgo de hambruna se va agravando justamente en esa zona de África. Se habla inclusive de que la sequía ha dejado unos 13 millones de personas en riesgo de sufrir hambre severa en el Cuerno de África. Esto según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. ¿Qué perspectivas, ¿no?, deja esta noticia, esta reconfirmación de algo que ya se sabía pero que se está agravando mucho más en el marco de todo este contexto, de todo este caldo de cultivo del que estábamos hablando también, ¿no?
Sí, ya el panorama de seguridad de la región de Cuerno de África, dato que bien decía de los 13 millones de personas afectadas por riesgo de hambre extrema, aplica a una realidad que ya viene convulsa. Etiopía, puntualmente podemos decir que es un estado en guerra, sufre un conflicto armado desde noviembre de 2020 en la región de Tigray, en el norte, lo cual la hambruna, la situación pandémica también, que no es un factor menor, tiende a agravar todo. Somalia está ya en una crisis eterna, de año 91, más de 30 años. Pero sí, el tema también es cómo se lo ve afuera, porque parece que estas regiones no interesan hasta que se ven los efectos fuera. O sea, quiero decir, la masa, la inmigración, el fenómeno inmigratorio. De hecho, nada bueno va a venir de un territorio donde el hambre es noticia, aunque no importe mucho, parece, a nivel internacional. Y también la debilidad institucional puede ser potenciada por un contexto social, económico, que se desborde. Etiopía ya es un estado que un país que se ha deteriorado muchísimo. Además, no hay que olvidar que esto de la hambruna viene aletargado por una terrible plaga de langostas que se inició hace ya casi 2 años. Entonces, no es novedad, pero parece que la FAO volvió a recordar el tema por los 13 millones de personas, que en realidad esto no es nuevo. Ya es un contexto que viene delicado y que también puede incidir tal vez en entrar dentro de este marco de la nueva oleada de golpe de Estado. De hecho, Etiopía tuvo un intento en 2019 que no se fraguó, pero es un Estado que está basado en un equilibrio étnico que es muy, muy frágil, el segundo país más poblado de África, y nada es bueno cuando hablamos de gente con estómago vacío y desesperada.
Omer Freise, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos aquí en Telescopio, la invitación para volver a conversar en cualquier momento, pero gracias por esta puesta a punto para entender un poco más la realidad en la que estamos parados. Será hasta la próxima, ¿eh?
Gracias, Martín, y a la producción. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio y pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que la democracia es la salida. Porque más de uno empezó, más de una lista en general, se empezó a hablar de, bueno, pero entonces la democracia no es la vía, la democracia está desprestigiada, está desacreditada, nadie confía en la democracia. Bueno, sí, pero realmente las dictaduras, los autoritarismos no han, históricamente no han podido resolver los problemas de fondo, que son este cóctel, ¿no? estos factores estructurales que generan estas explosiones. Es verdad que veníamos bien en el sentido de asonado de golpe de Estado, y entre este año y el anterior, o el otro, el caso de Malí, que fue casi la primera de la África Occidental en agosto de 2020, recrudecieron.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.